Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios y llenos del Espíritu Santo para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y vamos a iniciar la clase, ¿ok? Señor Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder atesorar tu palabra en nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando y nos ilumine para entender estas cosas espiritualmente, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Antes de comenzar este estudio, como preámbulo, me gustaría recordarles que lo peor que le puede ocurrir a una persona en esta vida es mantenerse ignorante. Cuando la mayoría de nosotros llegamos a este país, no sabíamos hablar inglés, y como consecuencia de ese hecho nos fue difícil ganarnos la vida. Lo único que teníamos a nuestra disposición eran los trabajos más difíciles, más arduos, que los americanos no querían y todavía no quieren hacer. Esto no se los digo como queja, simplemente estoy exponiendo una realidad. Yo le doy gracias a Dios por estar en este maravilloso país y por todos los trabajos que he tenido desde que llegué y por todas las oportunidades que me ha dado. El asunto es, y que no deja de ser cierto, que la ignorancia del inglés nos causó grandes dificultades y arduo trabajo en muchos casos. Y para muchos, hoy todavía sigue siendo eso una realidad. Ahora, lo que yo quiero que piense por un momento es lo siguiente. Si eso es verdad en el área material, ¿cuánto más verdad es esto en el área espiritual? Hoy día, la mayoría de los cristianos ignoran la palabra de Dios para sus vidas. Y como consecuencia, no reciben las tremendas bendiciones que Dios ha reservado para ellos desde la eternidad pasada. Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y continúa diciendo, porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, dice la palabra de Dios. Y en Proverbios 1:7 nos dice, el temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Fíjense qué interesante es esto para nuestras vidas. Nosotros como padres nos damos cuenta que eso es una realidad con nuestros hijos, ¿verdad? El asunto es que cada uno de nosotros está en diferente nivel de crecimiento y necesitamos el conocimiento divino para vivir una vida llena de significado, de felicidad, para conocer el plan perfecto de Dios que ha hecho para personas imperfectas como nosotros. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta ser un hombre espiritualmente maduro, hasta la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo su voluntad y comenzamos a implementar ese conocimiento en nuestras vidas, podemos observar cómo se materializan sus promesas. Estas promesas han existido para toda la raza humana. Estas promesas están vigentes para nosotros aún. En Deuteronomio 7, del 12 al 13 nos dice, y será que por haber obedecido estos decretos y por guardarlos y ponerlos por obra, Jehová tu Dios guardará para contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu vino nuevo y tu aceite, la cría de tus vacas, el incremento de tus ovejas y la tierra que juró a tus padres que te daría. Aquí estamos viendo que esto se refiere a una ciudad agricultural. Tenemos que en las épocas del Antiguo Testamento todo tenía y era agricultural, pues. Se refería a una sociedad agricultural y cómo Dios los bendecía a ellos dentro de esa sociedad. Entonces, todo lo que nos da nuestro Dios es garantizado para nuestras vidas. Imagínense qué interesante es todo esto. Si a Él le damos la prioridad número uno en nuestra vida, cundirá nuestro corazón de felicidad, de paz y de tranquilidad. Nos da una vida llena de bendiciones, en otras palabras. Conocer a Dios es tener una relación íntima con su Hijo a través de la Biblia. Y ese es el motivo por el cual Dios hizo la Biblia. Póngase a pensar, ¿por qué no nos da Dios la información que necesitamos para hacer su voluntad de una forma mística? Porque Él es fiel y verdadero y ofrece a todos sus hijos la misma oportunidad y el mismo privilegio para conocerlo. Todos nosotros, si hemos creído en Jesucristo, somos hijos de Dios y el plan que preparó en la eternidad pasada es para todos nosotros, no para unos cuantos privilegiados. Entonces, ese es el motivo por el cual Él también preparó pastores, para alimentar a sus hijos espiritualmente, para que nos fortalezcamos en Él. en Jeremías 3:15 nos dice: entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten, que los alimenten con conocimiento y con inteligencia. Ese es el fin de estos estudios, su madurez espiritual. Veamos entonces este maravilloso plan de Dios para nuestras vidas. Hoy día, Dios no revela su plan por medio de visiones, sueños o ninguna otra forma de revelación directa, como lo hacía con los profetas del Antiguo Testamento y con los apóstoles del Nuevo Testamento. Las Escrituras Sagradas son la fuente única de información acerca del plan de Dios que tenemos nosotros, y toda la verdad revelada por Dios o doctrina se encuentra en la Biblia. Ahora, para comenzar, vamos a examinar 6 proposiciones acerca de Dios. Lo primero que todo, quiero que sepa que yo no deseo probarlas, simplemente deseo declararlas. Estas proposiciones son requisitos para un entendimiento del plan de Dios para nuestras vidas. Primero que todo, la primera proposición es que Dios existe. Pero para comenzar, nosotros debemos de saber que existen 3 sistemas básicos de percepción disponibles al ser humano, las cuales son el racionalismo, el empirismo y la fe. El racionalismo es la percepción por medio de la razón. El empirismo es la realidad percibida por medio de los sentidos, o sea, aquello que se ve, que se toca, paladea, oye, huele. Y finalmente tenemos la fe, que es el sistema de percepción que ve la realidad basada en la confianza en la autoridad o veracidad de otra persona. Ahora, nosotros en cualquier momento de nuestras vidas hemos contado con estos 3 sistemas de percepción, pero el sistema que usted utilice más en su vida afectará su perceptibilidad de la realidad. Por ejemplo, cuando yo digo Dios existe, yo quiero decir que por medio de la fe, yo creo que Él siempre ha existido, no como un producto de mi imaginación, sino como una persona que no tiene ni principio ni fin. Usted, cuando llegó al momento de conciencia divina, quizás se preguntó, ¿quién es Dios o qué es Dios? Y estas preguntas se pueden contestar porque Dios se ha dado a conocer. Y esto nos lleva a la segunda proposición, la cual es que Dios se ha dado a conocer. Si Dios existe y es todopoderoso y soberano, entonces es lógico pensar que Dios tuvo algo que ver con el hecho de que nosotros estemos aquí. Porque nosotros, claro está, no nos hemos podido materializar por nuestra propia obra. O sea que si Dios creó al hombre, lógicamente debe darse a conocer al hombre. O sea que si Dios siempre ha existido y creó la raza humana, entonces también es lógico que Él se dé a conocer a la raza humana y que lo haga de una forma en que el hombre la pueda entender. O sea, y esto de paso nos lleva a la tercera proposición, la cual es que Dios se da a conocer en una forma que tiene sentido. Voy a agregar algo a esta proposición. Dios tiene un sentido organizado porque Él es totalmente organizado. Y el sentido organizado de Dios lo presenta en una forma de un plan, el cual todos nosotros podemos entender. Entonces, eso nos lleva a la cuarta proposición. Y la cuarta proposición es que Dios tiene un plan que nosotros podemos entender. Y ese plan es perfecto. Y ese plan lo diseñó en la eternidad pasada, antes de que creara el tiempo y el espacio. Y ese plan lo incluye a usted. Y por eso, en la proposición número 5 se cambia del plan general de Dios al plan de Dios diseñado específicamente para usted, para la vida suya. O sea, la proposición número 5 es, usted es el objeto del plan de Dios. Si usted puede decir, yo soy una persona, yo soy un ser humano, yo pertenezco a la raza humana, entonces puede estar seguro que Dios tiene un plan personalmente diseñado para usted. Y ese es el motivo por el cual está aquí en la tierra. Entonces el asunto es el siguiente, si hay un Dios y se ha revelado a sí mismo y tiene sentido, y tiene un plan perfecto, y si el plan perfecto está diseñado para cada ser humano, incluyéndolo usted, entonces usted debe escuchar a Dios. Y esa es la proposición número 6, es que nosotros debemos escuchar a Dios. Yo quiero que se dé cuenta de la palabra escuchar, primero que todo. De usted no se requiere absolutamente nada excepto una mente abierta. Aquí no hay trucos, yo solo quiero transmitirle la información que Dios nos ha dado por medio de la Biblia. Todo lo que usted necesita hacer es escuchar lo que dice Dios a través de su palabra. En este mundo vemos que no hay nada que usted le pueda dar a Dios excepto escucharlo. Dios es todopoderoso y a Él le pertenece todo. O sea, la elección suya de escucharlo o no es exclusivamente suya. Esto es libre albedrío. Nadie lo puede forzar a hacerlo, en otras palabras. Esto que le digo puede ser totalmente diferente a lo que usted esperaba, particularmente si usted ha estado expuesto a la religión. La religión es el esfuerzo del hombre de ganar un parentesco con Dios o la aprobación de Dios por medio de sus propias obras. La religión oscurece el plan de Dios y engaña a la raza humana. La religión fue diseñada por Satanás para hacerle usted adversario al plan bíblico de Dios. Y yo los llevo a diferentes religiones que existen en el mundo, como por ejemplo Islam. Tiene 600 millones de personas en Islam y ellos hablan del Señor Jesucristo, pero lo ven como un profeta nada más. O sea que estas personas es dificilísimo que entren a conocer a Dios. No te dije religión, o sea, no estoy hablando de cristiandad. La cristiandad bíblica afirma que solo la obra de Dios a través de Jesucristo provee la salvación y la relación eterna con Dios. Jesucristo, como la luz del mundo, ilumina el plan de Dios. En Juan 8:12 podemos ver: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que la cristiandad proclama el camino de Dios para la salvación de la raza humana. Entonces continuemos. Debido a que nuestro objetivo es el desarrollar el plan de Dios, entonces vamos a revisar de nuevo los puntos de nuestra introducción. Primero que todo, tenemos que Dios existe. Segundo, Dios se da a conocer. Tercero, Dios tiene sentido. Cuarto, Dios tiene un plan. Quinto, usted es el objeto del plan de Dios. Y sexto, usted debe escuchar a Dios. O sea, si usted acepta estas seis proposiciones como verídicas, entonces reconocerá que Dios sí tiene un plan para usted. Pero recuerde que el plan perfecto de Dios tiene que tratar con las faltas, las imperfecciones y las depravaciones suyas. O sea, su naturaleza humana está tan por debajo de las normas perfectas de la rectitud de Dios que usted no puede tener una relación con Él basado en lo que es usted. Entonces, debido a que usted no puede tener esa relación con Dios en su condición de depravación espiritual, Dios tiene que encontrar la manera de traerlo usted hacia Él. Y por eso Dios ha diseñado un plan de gracia para que usted pueda acercarse a su Creador. La pregunta es entonces, bueno, ¿y qué es la gracia? La gracia es todo aquello que Dios está libre de hacer por la humanidad basado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La gracia de Dios siempre es consistente con su carácter y su esencia perfecta. Esto quiere decir que los seres humanos no pueden hacer nada para ganarse la gracia de Dios. La gracia de Dios para el ser humano está dividida en tres fases. Aquí tenemos el plan perfecto de Dios, dividida en tres fases. La primera fase es la salvación, la segunda fase es su vida como cristiano o como creyente, y la tercera fase es la eternidad. Vamos a examinar cada una de estas independientemente porque, claro está, son todas muy importantes. Primero tenemos en la primera fase el plan de Dios para su vida, comienza en la cruz. La cruz es la clave del plan de la salvación. Cuando Jesucristo colgaba en la cruz entre el cielo y la tierra, Él fue juzgado por todos los pecados de la raza humana, los pasados, presentes y los futuros. Él se convirtió en el sustituto por nuestras culpas y recibió la pena del pecado por nosotros. En 1 Pedro 2:24 nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Esto significa que cualquier miembro de la raza humana puede tener un parentesco eterno con Dios simplemente creyendo en el Señor Jesucristo como su Salvador. En Hechos 16:31 tenemos: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y en Juan 1:12 nos dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. O sea, que la primera fase del plan de Dios reconcilia la depravada naturaleza humana con la integridad de Dios. Y la integridad de Dios se refiere a su rectitud y su justicia perfecta. Entonces, para entender esto mejor, vamos a estudiar la esencia del ser humano para que sepa por qué Dios tuvo que resolver el problema de la barrera que existe entre usted y Él. Y voy a comenzar con nosotros mismos, como éramos nosotros cuando nacimos. Nosotros no éramos conscientes de esta realidad, pero en el momento de nuestro propio nacimiento físico, nosotros vinimos al mundo como personas con alma. El alma es la verdadera persona. O sea, el alma reside en el cuerpo humano. Es la tienda de campaña que dura un poco de tiempo nada más en esta tierra. Pónganle 70, 80, 100 años o 20 años, el tiempo que Dios disponga. Pero el alma es la verdadera persona. Y el alma se compone de conocimiento de sí mismo, mentalidad, volición o libre albedrío, emoción y conciencia. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar cada uno de estos componentes separadamente. Veamos a cada uno entonces de estos componentes, comenzando con el conocimiento de sí mismo. Cuando nosotros nacimos, no éramos conscientes de nuestra propia existencia, pero más adelante en nuestra vida, cuando alguien nos llamó por nuestro nombre, nosotros respondimos. Si usted se mira en un espejo, usted asocia su nombre con su cara, y finalmente llega a estar consciente de que usted es un individuo. Además, nosotros también poseemos mentalidad. Obviamente, la mentalidad de un bebé recién nacido todavía no se ha desarrollado. De otra manera, él pudiera hablar fluidamente en el momento de nacer. Y eso nos lleva al siguiente punto, que el vocabulario es algo que hay que aprender. Y las palabras se tienen que entrelazar. Recuerde, todo pensamiento consciente se logra por medio del vocabulario. O sea que su vocabulario tiene que ver mucho con su capacidad de razonar. Después tenemos el tercer componente, que es la volición o voluntad. La volición es la parte del alma que toma las decisiones. La decisión de un bebé, por ejemplo, está completamente controlada por su medio ambiente. Debido a que un bebé no posee un vocabulario, no puede hablar y decir tengo hambre. Todo lo que puede hacer es abrir la boca y llorar. Y cuando alguien se olvida de darle de comer o no cambia su pañal, la volición o voluntad del bebé se expresa vocalmente. Pero claro está, esto no es una volición completamente desarrollada. Después de esto tenemos la emoción como componente de nuestra alma. Como bebés, nosotros no podemos apreciar nada. Sin embargo, nosotros sí sabemos que los bebés sienten emociones. Aparentemente, algunos bebés se sienten amados, otros no. La psicología nos dice que la unión entre padres e hijos tiene un aspecto profundo en el patrón de comportamiento de los hijos cuando maduran. Sea o no sea verdad, parte del diseño de Dios es el potencial para la estabilidad emocional. Y finalmente tenemos la conciencia, donde se encuentran las normas y los principios del individuo. Nosotros nacemos sin dientes, ¿verdad? Y luego los desarrollamos. De la misma manera, entonces, un bebé nace sin normas ni principios. Usted nace con una conciencia, pero no contiene ni una norma ni un principio en el momento que nace. Estos son gradualmente desarrollados a través del entrenamiento social, académico y espiritual. Y así como adquiere los dientes, finalmente también desarrollará las normas y principios, pero esas normas y principios contienen fallas debido a la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, hemos podido ver con este pequeño estudio de lo que es, y claro está, no hemos profundizado en ninguno de estos factores, porque eso es un estudio básico, pero en los componentes del alma hemos visto cómo funciona el alma del individuo, de qué se compone, y esto nos permite saber lo que piensa, no lo que piensa una persona en sí, sino cómo piensa la persona, cuál es el proceso de pensamiento de la persona y qué es lo que utiliza dentro de su alma para hacerlo. Entonces, vemos que la esencia del hombre es algo importante para cada uno de nosotros porque nos da un conocimiento más profundo de cada persona. No hay tal cosa como yo no entiendo a mi mujer, que no puedo comprender a las mujeres o no entiendo a los hombres. No, la palabra de Dios nos deja saber todas estas cosas porque nos deja saber de qué se trata, cómo está compuesto el hombre, cómo está hecho. Ahora veamos lo que es la vieja naturaleza pecaminosa humana. Eso a lo mejor es un nuevo término para ustedes, pero se los voy a explicar lentamente para que ustedes tengan un conocimiento también de lo que nosotros hemos heredado. La vieja naturaleza pecaminosa contamina tan completamente a la raza humana que nadie puede acercarse a la esencia perfecta de Dios o lo puede complacer. A pesar de no ser parte del alma, sino del centro de la rebeldía hacia Dios, la vieja naturaleza pecaminosa trata de controlar o influenciar el alma. Esta naturaleza depravada llegó a existir como resultado directo del primer pecado de Adán. O sea que la vieja naturaleza pecaminosa representa la tendencia de Adán hacia la desobediencia después de la caída. En Romanos 5:12 nos deja saber lo siguiente. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces estamos viendo que nosotros adquirimos el primer hombre este pecado y que nos fulminó a todos nosotros de paso. O sea que la naturaleza pecaminosa pasa del primer hombre al resto de la raza humana por medio de la procreación y reside en la estructura celular del cuerpo humano. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y en Romanos 7:5 nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Y en Romanos 7:18 nos dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Entonces, estos nombres que vimos aquí, tales como el viejo hombre, la carne, mi carne, son sinónimos de la naturaleza pecaminosa humana. La naturaleza pecaminosa humana es transmitida por medio de la semilla del hombre a la raza humana, y con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, toda persona nace con una naturaleza pecaminosa activa. Yo nací con una, usted nació con una, y hasta el bebé más precioso y más dulce que haya visto tiene una naturaleza pecaminosa. Recuérdense que la naturaleza pecaminosa tiene el pecado original de Adán y nos condena a todos porque nacemos con alma y con cuerpo sin espíritu, espiritualmente muertos. Yo quiero que las madres que me escuchen en estos momentos, que no se preocupen porque la gracia de Dios salva a todos los niños si llegan a morir antes de llegar a la conciencia divina. Y más adelante se los voy a explicar por qué. Ahora, regresando a Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque todos pecaron en el griego es con el resultado de que todos pecaron. Entonces, vemos que nosotros nacimos espiritualmente muertos, y la Biblia nos lo dice, la muerte se extiende a todos. Usted está hablando, claro está, de la muerte espiritual. Este pasaje queda corroborado con Efesios 2:1. Y Él les dio vida eterna a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, Jesucristo fue el único bebé que nació sin la naturaleza pecaminosa, porque Él no proviene de la semilla del hombre, sino de la semilla de la mujer, y así perfectamente aceptable a Dios. Entonces, en 1 Pedro 2:22 podemos ver, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Entonces, estamos viendo cómo ya estamos empezando a ver lo que es el plan de Dios y lo que es el ser humano, y qué problemas tiene el ser humano con los cuales Dios tiene que tratar. Vemos que los bebés, desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de Dios, yo nací espiritualmente muerto, usted nació espiritualmente muerto, y con la excepción de Jesucristo, toda persona que haya formado parte de la raza humana o que formará parte de ella, nace con una naturaleza pecaminosa y por lo tanto nace espiritualmente muerta. O sea que si nosotros tenemos un padre humano, nosotros nacimos espiritualmente muertos. Y ahí está la diferencia entre Jesucristo y todos los demás miembros de la raza humana. Que Jesucristo no tuvo padre humano. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, algunas personas tienen la idea errónea de que la primera vez que pecan mueren espiritualmente. Y eso no es verdad. A pesar de haber nacido físicamente vivo, al mismo instante usted nace espiritualmente muerto. Pero Dios no lo condena por sus actos de pecados personales. La condenación de Dios no se basa en lo que usted haya hecho o en lo que usted hace, porque como bebé recién nacido usted no había hecho nada ni bueno ni malo. O sea que la actitud de Dios se basa en el hecho de que usted y de que su cuerpo físico está contaminado con la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán. Entonces, después de que usted comience a crecer y a desarrollarse, usted comienza a cometer pecados personales. Las primeras palabras que dice puede ser mamá o papá, pero más adelante dirá no, no quiero. Y eso es un libre albedrío respondiendo a su naturaleza pecaminosa. Ahora, cada naturaleza pecaminosa tiene muchas facetas y produce extremos de bien y del mal. Y por eso, para que usted pueda entenderse a sí mismo primero que todo, tiene que entender lo que es su naturaleza pecaminosa. Y vamos entonces pues a la producción de la vieja naturaleza pecaminosa. Cada naturaleza pecaminosa tiene un área de debilidad y un área de fortaleza. También tiene tendencias. Examinemos primero que todo entonces el área de debilidad. Miren, he dibujado como un diamante de béisbol. Este diamante de béisbol tiene diferentes componentes. En la parte de arriba vamos a poner una F como para área de fortaleza, y en la parte de abajo tenemos una D como área de debilidad. El área de debilidad de nosotros, de cada individuo, de cada ser humano que existe en esta tierra, produce pecado. Vamos a ver la fuente del pecado interno dentro del hombre. Entonces la naturaleza pecaminosa tiene el área de debilidad del cual se originan todas las tentaciones para pecar. existen tres categorías diferentes de pecados: los pecados de actitud mental, los pecados de la lengua y los pecados evidentes o externos. Vamos a examinar uno por uno. No se trata de pecados, sino se trata de la producción que tiene la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Cuando nosotros sepamos exactamente cómo funciona esto, entonces vamos a tener un mejor conocimiento de lo que es el ser humano y de lo que hace Dios por el ser humano. Ahora veamos cuáles son los pecados de actitud mental. Estas son las peores clases de pecados porque pueden convertirse rápidamente en una agrupación de pecados que son destructivos para la vida espiritual. Esta agrupación de pecados se producen en cadena y, claro está, son totalmente destructivos para nosotros porque nos mantienen fuera de comunión con Dios. Y más adelante les voy a explicar cómo funciona eso. Entre estos pecados se encuentran la soberbia, los celos, la amargura, el odio, el deseo de venganza, la implacabilidad, la envidia, los sentimientos de culpabilidad, el miedo, la preocupación, la ansiedad, la autocompasión. Todos son pecados que nos eliminan de estar en comunión con Dios. Ahora, debido a que todos nosotros poseemos una naturaleza pecaminosa, cada uno de nosotros, tarde o temprano, sucumbe a alguno de estos pecados de actitud mental. Todos nosotros, no hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Todos nosotros, no hay excepciones. La única es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque él no tenía la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, recuerden. Yo, cuando comienzo a hablar de pecados, sucede algo muy interesante. Muchas personas se ponen a la defensiva. Yo le digo, no se ponga a la defensiva. Si algo le cae de lo que yo estoy diciendo, solo recuerda que yo no he estado siguiéndolo por doquier. Uno de los secretos que existen para poder aprender es mantenerse relajado. Relájese. Usted puede que sea un pecador de actitud mental de peso pesado, y si es así, no está solo. No hay una sola persona en la raza humana, excepto por nuestro Señor Jesucristo, que no cometa pecados de actitud mental periódicamente. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a mantenernos relajados para poder aprender las cosas de Dios. El interés de nosotros no es enfocar en nosotros, sino en Dios. Para hacer esto, primero vamos a conocernos a nosotros mismos y después que nosotros tengamos este conocimiento, vamos a ver lo que Dios tuvo que hacer por nosotros. Se nos ha acabado el tiempo para este segmento. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.